Y ya las tenemos preparadas como cada jueves para responder a las consultas que nos habéis enviado y sobre todo en la parte final para comentar otras noticias de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral. Voy a pasar a presentarlas, pero voy a comentar con ellas esa noticia con la que abríamos hoy el programa. En primer lugar tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues muy bien. Ya con casi en vísperas de las Navidades, ¿no?
Sí.
Se palpa y se huele.
Tú eres muy navideña, ¿no? Te gusta mucho.
Ay, yo sé, a mí me encanta. Me encanta todo, me encanta pasármelo bien y reunirme con la familia.
Bueno, ¿sí? Pues eso siempre está muy bien para los que les guste, porque en esto tenemos debate. Le voy a preguntar a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, ¿tú eres navideña? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no demasiado, no demasiado. No, estaba cantado, ¿eh? que íbamos a decir algo contrario, una y otra. Pero bueno, me estoy imaginando yo, Ana, con una pandereta ya. Por aquí, por allí.
Pues sí, soy la de la pandereta.
Bueno, la de la pandereta y no sé si se estila aquello de la botella de anís, el rin rin a la botella de anís.
Bueno, eso ya no,
la verdad. Eso está poco antiguo ya.
En los pueblos me dice Luz del Mercado que se sigue haciendo.
Una zambomba.
En fin, bueno.
Bueno, y la cantidad de roscones que me tomo, bueno, no te puedes imaginar, te he empezado la temporada de roscones y soy muy de probar diferentes roscones de diferentes pastelerías, o sea que me pongo unos kilos de más.
Ah, ¿verdad? Bueno, también pues te advierto.
Sí me quedo contigo, Ana, quedamos un día y nos tomamos un roscón las dos, ¿eh? Eso sí me gusta.
Pues fíjate que esta semana estuve yo invitado a un acto de la Asociación de Pasteleros Madrileños para el tema del roscón y no pude ir.
¿Llamas?
¿Para eso? Habernos llamado.
¿Tus estudiantes aquí los jueves?
Pues ya la próxima ya lo sé, o sea que estáis invitadísimas, pero además los de la Asociación de Pasteleros son encantadores y muy amables con el programa, con lo cual no habrá ningún problema en que os vengáis al próximo evento que organicen. Bueno, ya ahora me cuesta, ¿ves? Empezando así de manera tan dulce, ahora me cuesta hablar de esa modificación del Código Penal que el Congreso de los Diputados va a debatir hoy, que supone penas de cárcel para aquellos empresarios, aquellas empresas. Bueno, en realidad, Ana, primero, la cárcel tiene que ser para los empresarios, o sea, porque la empresa como entidad jurídica no tiene responsabilidad penal, me imagino.
No, sí que la tiene, a que parece mentira, ¿eh? Pero eso es una abstracción que en la práctica, que significa que sus responsables, sus representantes legales, son los que asumen esa pena, ¿no? Si son privados de libertad, van los apoderados, los administradores.
Ya.
Por ejemplo, en temas de prevención de riesgos laborales, en temas de imprudencia, homicidios imprudentes en el mundo laboral, quienes suelen ir son los responsables de prevención de riesgos laborales.
Anda.
Aunque es la empresa, como persona jurídica, la persona a la que se querella, ¿no?
Ah, bueno, pues esto, ¿ves? Vamos aprendiendo desde el primer momento. Y en este caso se habla mucho de que las penas de hasta 6 años de cárcel van dirigidas a las empresas que contraten a falsos autónomos, pero en realidad es que es un cajón desastre porque habla de responsabilidades penales a incumplimientos reiterados de la legislación laboral, con lo cual, Eva, aquí podría aplicarse a muchas situaciones.
Bueno, primero tendremos que ver cuál es el concepto de falta de autónomo, ¿no? Quiero decir que esa es la primera cuestión, ¿no? Que es también una cosa complicada, aunque yo sé que se ha introducido una modificación del Estatuto de los Trabajadores justamente en el sentido de, pues eso, de intentar que los llamados riders, ¿no?, los que llamamos riders, sean trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Pero aquí hay mucha tela que cortar todavía, con lo cual me da mucho miedo. Quiero decir, el propio concepto, ¿no? Y luego, pues eso, que sean reincidentes. Me imagino que están pensando en empresas concretas, en empresas grandes.
Sí, sí.
Supongo, entiendo, porque
hombre, cosas
que a lo mejor pueden reiterar cuando se tratan de negocios, ¿no?
Que iba a decir claro. Que claramente, por lo que dicen algunos compañeros en los medios de comunicación, se dirige a empresas como Glovo, que a pesar de las multas de la inspección de trabajo, pues parece que siguen utilizando esa fórmula de contratación.
Pues seguramente, sí, que... porque para que sean reiteradas, pues tienen que ser muy reiteradas.
Ya. Ana, ¿qué ibas a comentar?
No, que es verdad que os acordáis el titular, ¿no? Que salió la ministra y vicepresidenta del gobierno anunciando que iba a ir a por todas, ¿no? Contra esta empresa que sabemos todos, estamos hablando de su nombre, que parece pues que se niega y que persiste en el incumplimiento, ¿no?
Ya, claro.
Entonces, bueno, pues el derecho penal debería de estar ahí para responder de estos incumplimientos, a mi modo de ver, no, pero bueno, es una decisión que compete, por supuesto, al Parlamento, ¿no?
Porque aunque es materia laboral, iría por el conducto penal, ¿no, Ana?
Claro, efectivamente, es una manera de castigar. Puedes castigar a una empresa que se porta muy mal, de manera insistente, con multas, que las conocemos, que pueden agravarse y ir a más, incluso con el cierre de una empresa, no sé, me puedo imaginar, pero el derecho penal que entre aquí en este campo es muy peligroso, como tú dices, porque tal y como se redacte ese precepto del Código Penal, ahí podría caber cualquier cosa al final.
Claro.
Sí, es peligroso, estoy de acuerdo contigo, Ana.
Bueno, pues vamos a las preguntas de los oyentes y en primer lugar, Andrea, los caminos que tienen para enviárnoslas.
Sí, además vamos a aprender un montón, yo por lo menos, que tengo ya curiosidad por saber la respuesta a esas dudas que nos envían a través de una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099, o bien prefieren enviárnosla al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, y si estáis preparadas, vamos con la primera de las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja.
Vamos con ella. Dice que tras varias búsquedas de trabajo, con la condición de que fuera teletrabajo, encontró una oferta que decía explícitamente oferta de trabajo de agente en remoto. De hecho, en las condiciones se especificaba claramente que es en remoto y que la dirección de trabajo era su casa. Después, durante 2 semanas, recibió una formación presencial y le entregaron el contrato fijo para que lo firmara, en el que se especificaba que la dirección de trabajo era la oficina de la empresa y no su domicilio. La empresa le indicó además que era una manera estándar de formularlo porque si, por ejemplo, fallaba internet, pues tenía la oficina para trabajar. Después trabajó varios meses en casa con un exceso de horas. También nos comenta que los turnos eran desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluidos los fines de semana. Y ahora hay un nuevo jefe que les obliga a todos los trabajadores a acudir de manera presencial al puesto de trabajo. Si no es así, habrá consecuencias malas, así nos indica este oyente. Se pregunta hasta qué punto pueden obligarle a acudir a la oficina cuando su oferta de trabajo es en remoto.
Bueno, ya no me queda claro quién contesta esta...
Hoy empiezo yo.
Hoy empiezas tú. Pues venga, vamos adelante, Eva.
Bueno, pues en primer lugar, decir que esto es un teletrabajo, ¿no? Y el teletrabajo, es importante decir que es necesario firmar un acuerdo individual con cada uno de los teletrabajadores, es decir, empresa y teletrabajador tiene que firmar un acuerdo con la empresa siempre que estemos en el ámbito de la nueva ley de teletrabajo, bueno, ya no tan nueva, que ya pasa un poquito, el tiempo pasa muy rápido, en el cual que para aplicar esta ley es necesario que un 30% de tu jornada se haga teletrabajando, ¿no? Entonces, en este caso, lo primero que tendría que haber hecho es un acuerdo individual y en ese acuerdo individual haber establecido los elementos. Es verdad que todos los teletrabajadores tienen que estar adscritos a un centro de trabajo y ahí podría ser por lo cual viene la dirección de la empresa. O sea, tiene que estar adscrito a un centro de trabajo. Otra cosa es el lugar donde trabajan, que en este caso es el domicilio de este señor, ¿no? Del oyente que nos escribe, ¿no? Y este acuerdo individual, que tiene que ser, es acuerdo, ¿eh? Acuerdo, quiere decir que acuerdo trabajo trabajador-empresario, o sea, no puede hacerlo el empresario solo, no se puede modificar por una de las partes solo, tiene que ser modificada por ambas. Quiero decir que no puede uno de pronto decidir pues hacer otra cuestión porque, claro, obviamente está incumpliendo, ¿no?, a lo que han acordado, ¿no? Con lo cual, esto de que ahora de pronto aparezca y decida que ya no hay teletrabajo y que tiene que volver, pues bueno, él tiene firmado algo, ¿no?, que dice que no,
no
es así.
Pero es que el problema es que no lo tiene firmado. Él,
no lo tiene firmado.
No, el oyente se basa en que la oferta de empleo a la que él optó, pues sí, pues sí que hablaba de trabajo en remoto, pero luego
pues
en el contrato
todavía,
no.
Pues es peor todavía, ¿eh? Es todavía porque no es que es obligatorio hacer un acuerdo individual. Además, el que trabajaba al 100% en casa, es que es obligatorio hacerlo. O sea, la norma dice claramente que hay que hacer un acuerdo individual donde se establezcan todos los elementos. Entonces, no sé, la empresa ha incumplido lo que hay que hacer.
Ya. Yeah. Bueno.
Con lo cual, pues ya volvemos a lo de siempre. Como dice Ana, inspección.
Ya. Yeah. Bueno. Pues la inspección de trabajo. Vamos a ver con la segunda de las preguntas.
Esta es mucho más breve. Dice que quiere saber si le corresponde la paga de diciembre íntegra o la mitad si ha comenzado a trabajar en esa empresa a primeros de julio.
A ver, Ana.
Bueno, pues el cálculo de las extras, no te digo yo que da lugar a este tipo de situaciones. O sea, no, tenemos que partir de lo que hayan pactado las partes o esté en convenio colectivo. Normalmente los contratos no suelen indicar nada a este respecto, pero bueno, este oyente pues que mire su contrato. Si no ha dicho nada a este respecto, que mire el convenio colectivo, porque a veces los convenios entran en el detalle de clarificar que los devengos de cada paga extraordinaria son anuales o semestrales. Si no dice nada, me temo que tengo que adelantarle que sería un devengo anual. ¿Sí? Y por lo tanto empieza el devengo de la paga esta de Navidad al día siguiente, el 1 de enero, ¿me entendéis? Entonces,
sí.
Bueno, le correspondería la mitad, la mitad de la extra.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras con más preguntas de los oyentes. Acompañados por Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y Diana Gómez, presidenta de Asnarla. Vamos con la tercera de las preguntas.
Es una muy curiosa. Creo que en Madrid Trabaja nunca hemos abordado este tema y si no, corrígeme si me equivoco. Dice este oyente que trabaja en una empresa que cambia de nombre por segunda vez y les han dado de baja en la antigua y dado de alta en la nueva pizzería, siendo la misma empresa. Le han comunicado que el mes que le deben de vacaciones se lo va a pagar el Fondo de Garantía Salarial, que para ello deberá llevar un papel a SMAC, al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. Además, han firmado que le van a respetar esa antigüedad a pesar del cambio de nombre, pero se pregunta si les deben pagar el finiquito al haber cambiado supuestamente de empresa, aunque sea la misma, aunque sigan eso, la misma y con las mismas funciones.
A ver, Eva, aunque yo creo que en la propia pregunta está la respuesta, ¿no?
Sí, a mí este caso, vamos, me parece, en fin, a ver, lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que si es la misma unidad productiva, es decir, hay un cambio como en este caso, es que en este caso me parece que hay solo un cambio de nombre, pero bueno, si es la misma unidad productiva, no se extingue la relación laboral, con lo cual, si no se extingue la relación laboral, no te pueden pagar finiquito, pero es que tampoco tienes que ir al SMAC y tampoco nadie te va a pagar.
O sea, el mes de vacaciones, ¿no?
Claro, es que eso no tiene sentido ninguno. Es que el asunto es que lo dice el Estatuto de Trabajadores claramente. Si es la misma unidad productiva, no se extingue la relación laboral. Con lo cual, pues continuamos como estamos. Es que me parece extrañísimo. Además, para que pague el Fogasa es porque no puede pagar la empresa, ¿no? Porque hay un problema económico. Vamos, no sé, es que no tiene ningún sentido este supuesto. Vamos, yo creo que la empresa es la misma y te debería la relación laboral igual. Por tanto, no hay finiquito, pero tiene que pagar todo ella, vamos, no tiene que pagar
pero
nadie.
Imaginemos que a lo mejor se ha expresado mal el oyente y en lugar del nombre de la empresa lo que se refiere es que va a cambiar de CIF.
Ya, pero si es la misma unidad productiva da lo mismo. Pero si de hecho si cambia de titularidad la compra otra persona, pero es la misma unidad exactamente igual, que es lo que parece aquí,
sí.
No hay ningún cambio. Es que no hay ningún cambio.
Ya, correcto. O sea,
eso
sería,
dice el Estatuto de los Trabajadores.
Sería, en todo caso, como una especie de subrogación.
Sí,
para
es una subrogación, exactamente. Es una subrogación, sí, para mí claramente es una subrogación.
Bueno,
sí, sí.
Bueno, o sea que...
Yo lo veo claro, ¿no? Además me parece tan raro que le digan que una cosa se paga por una parte, que vaya al SMAC, que... No sé, me parece muy, muy, muy raro.
Igual
muy raro
el también. Fogasa después los manda a paseo.
Pues sí, sí, la verdad que el Fogasa yo creo que va a ser que sí, no sé. A no ser que haya algo por detrás que haya, no sé.
Sí, que se nos vaya, no nos lo haya terminado de explicar el oyente. Bueno, pues vamos con la cuarta.
Vamos con esta última consulta de hoy. Dice este oyente, aplicó a una oferta de teleoperador de atención al cliente a través de una empresa de trabajo temporal con su respectiva formación en la empresa durante un periodo de 3 semanas. No firmaron ningún contrato y a semana y media aproximadamente de la supuesta incorporación a ese puesto no tiene ninguna noticia. Desde la ETT dicen que están a la espera de la contestación de la empresa. Se supone que le van a remunerar 200 euros por esa formación una vez pasado el periodo de prueba. Le han llegado rumores de que la empresa suele despedir a los 12 días, es decir, antes de ese plazo de periodo de prueba, para no pagar precisamente el periodo formativo y que después les llaman para que se incorporen al trabajo. ¿Qué puede hacer? Además, ha añadido que la empresa cobra ayudas por la formación de los nuevos empleados, pero luego pues ni les paga esas formaciones o incluso no les llegan a llamar para incorporarse.
Pues más enredo que tenemos, Ana, otro enredo.
De verdad, que qué programa, ¿eh? Es que tenemos un programita.
Ya lo avanzaba yo.
Esto, ¿os acordáis de aquella famosa serie de televisión que se llamaba Enredos? Pues esto sería la versión laboral, enredos laborales.
Pero mira, nos lo han explicado muy bien, ¿no? El oyente nos lo ha explicado muy bien. A ver, yo lo que le diría es que, vamos, esto tiene que ponerlo en manos de un profesional, es un abogado, un graduado social, para meter un puro a la ETT, a la empresa usuaria que está abusando de esta pobre gente. Porque todo lo que nos cuenta es irregular. Entonces, lo que no puede pasar es que una ETT engañe a futuros candidatos porque no les hace ningún contrato y les manda a hacer una formación a una empresa que encima se está beneficiando supuestamente de esa formación por medio de bonificaciones o subvenciones o etcétera, saber qué. Es decir, que aquí le pueden meter mano, pero directamente
por
a la
todos
ETT
lados.
Y a la empresa usuaria por todos los lados y salir beneficiado este colectivo de trabajadores, que son bastantes, parece ser que es un grupo. Y entonces yo lo pondría en manos, vamos, de los sindicatos, si no quieren ir directamente ellos a un profesional, pero que se asesoren, porque desde luego deberían de cortar esta práctica que parece ser que es bastante común.
Sí.
Y luego que la empresa además haga la tiquiñuela de que es la ETT. La ETT es la
sí.
que contrata, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues que les dé baja a los 12 días para no llegar al periodo de prueba. No sé qué ETT es esa, pero las ETTs responden también ante la administración y entonces ponerles una multa es un tema muy serio, ¿no?
Bueno, hombre,
yo lo investigaría.
Y sobre todo, además, Eva, con tu pasado profesional, el tema de cobrar por la formación quiere decir que hay dinero público de por medio en todo esto, que también
bueno,
eso agrava el asunto.
Puede ser que sea así o puede ser... Bueno, sí, claro, dinero público hay de todas maneras. No estaba pensando que a lo mejor lo hacen con cuotas, no sé con qué lo harán. La verdad, pero que suena fatal, ¿no? Sí, si hay dinero público por medio, pues fíjate.
Claro.
Pero estaba pensando, espero que no sea la misma empresa de que cambia de nombre.
No, creo que no, que eran, por lo menos los emails eran diferentes.
Sí, pero ya le digo que hace falta y que luego encima le hizo a uno.
Sí, sí, ya sería.
Sin acuerdo, el teletrabajo sin acuerdo, vamos.
El completo, vamos.
Jope, vaya día que llevamos hoy.
Bueno, pues 652-868099, 652-868099, para que nos envíes notas de voz y el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y ha llegado el momento de que comentemos con Eva Blázquez, con Ana Gómez, algunas noticias de la actualidad. Y empezamos. Mira, esto es un clásico, pero ha pegado un pequeño viraje la actualidad en torno a las notificaciones de las empresas por WhatsApp. ¿Qué ha pasado, Chus?
Pues vamos a ver, según el Tribunal de Justicia de Madrid, esas aplicaciones de mensajería, como es el WhatsApp, son a partir de ahora un canal válido para que los autónomos con empleados notifiquen cuestiones que pueden ir desde la fecha de reincorporación hasta un despido. Y todo nace a partir de una sentencia de este tribunal en la que declaró improcedente el despido de un trabajador porque la empresa, tras un expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, pues le avisó de su reincorporación hasta en 4 ocasiones. 2 mediante correo electrónico y 2 mediante carta remitida a la dirección que el propio trabajador había facilitado en el negocio. Pues este trabajador no dio señales de vida hasta 6 días después de la fecha en que se tenía que haber reincorporado y fue despedido. Pero, y ahí está la cuestión, el despido sí que le fue comunicado por WhatsApp. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la empresa no agotó todas las vías de comunicación disponibles y, por tanto, consideró el despido improcedente. Además, a esta sentencia también se suma otra del Tribunal Supremo que establece que las conversaciones de WhatsApp son válidas como pruebas de juicio. Eso sí, deben ir acompañadas de un informe pericial que demuestre la veracidad. Y a partir de ahí surgen, pues, mil incógnitas, ¿no?
Bueno, de momento la primera, Ana, es que yo creo que esto es novedoso, ¿no? Porque hasta hace poco no se tenían en cuenta las notificaciones vía WhatsApp.
Sí, pero bueno, vamos a relativizar porque es una sentencia y no es del Tribunal Supremo.
Ya.
Es de un tribunal inferior, ¿no? Bueno, entonces, no creo además que sea el único. Hemos pillado esta, pero sí convencida de que hay ya varias que vienen en esa línea. A mí me parece bien porque hay que normalizar el WhatsApp, ¿no? Ya, igual que el email, ¿no? Y mira que ha costado años hasta esta sentencia que no, ya hace unos poquitos años, que por fin ya lo reconoce como prueba en un tribunal. Uh-huh. Entonces, todo esto viene, bueno, pues a ser muy útil para las empresas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Javier. En la práctica, los WhatsApps son endemoniados.
Ya.
Porque luego, trabajarlos y prepararlos para presentarlos ante un órgano de justicia, como un juzgado, en un caso, es complicadísimo.
Hombre, porque...
Y muchas veces vas a ciegas, no sabes. Oye, si te van a admitir, no sé si van a admitir.
Y tenía tic azul, quiero decir que esa es otra, ¿no? Había llegado o no había llegado, ¿no? Porque, claro.
Hombre, para eso comentaba Chus, ¿no? Que es necesario también un informe pericial, ¿no?
Bueno, pero en este caso lo que pasó es que se le había comunicado por correo y por mail, pero no por WhatsApp. Por eso le declaran improcedente, porque el tribunal dice que no había agotado todas las vías de comunicación.
No había agotado todas las vías, o sea, que es al revés. O sea, sí que es novedoso. Sí. En ese sentido sí es novedoso.
Claro,
sí.
claro.
Y luego también, hombre, el papel para las empresas que, vamos, tienen que ir por tierra, mar y aire. Y
señales con... de humo también.
Sí, ¿no? Porque también
sí, es curioso, sí.
Habría que ver si el correo, por ejemplo, postal... ¿era vía Burofax o era...?
Claro. No, correo normal.
Correo normal, claro.
Pero a una dirección que había facilitado el trabajador.
Sí, pero correo claro. Ordinario...
Pero al ser correo ordinario no hay constancia de que lo haya recibido.
Eso es.
Claro.
A mí me surge una duda. ¿Ese WhatsApp tiene que ser el teléfono de la empresa que explícitamente le ha otorgado y tiene que estar habilitado en activo ese teléfono o es el suyo personal?
Claro, eso es también lo de la protección de la digitalización.
Sí, esto, Eva...
Bueno, a ver, pero en este... lo que pasa es que, claro, esto es igual que cuando le mandas una carta a su domicilio particular. Claro. Le estás mandando a su domicilio particular, pues igual se lo puedes mandar a su teléfono particular, ¿no? Yo creo que, claro, el tema de la protección de datos, pero si él es el que ha facilitado el correo...
Bueno...
El teléfono...
Aparte que estoy pensando que si estaba en ERTE, no tiene por qué consultar el teléfono del trabajo.
Claro, también es verdad. Pues fíjate, claro, si está suspendido el contrato, claro, obviamente no debería
claro,
de hacerlo.
No,
claro.
No, o sea, está, digamos, en periodo laboral y estas cosas, que es cuando...
No, claro, y además es que daros cuenta que cualquier dato personal que tenga la empresa que haya facilitado el trabajador y además lo haga con el fin de algo que tenga que ver con la relación laboral, pues no tiene que dar su consentimiento, está admitido, ¿no? Entonces yo creo que
claro,
ahí no había ningún problema.
Decían que incluso si el correo, el mail, debería ser el de la propia empresa y el trabajador pues decir, se
mismas.
Me puede... tal, claro.
Que estamos en las mismas, porque
es el descanso
correo de empresa,
de digitalización,
si estás
que
en ERTE, estás con el contrato suspenso,
sí, sí,
y por
suspenso.
Tanto ni correo electrónico corporativo ni WhatsApp.
Pero bueno,
de,
la historia es
de
que
empresa.
Le han declarado improcedente porque no...
No agotaron no, todas las vías.
Claro, eso cuando sí se le avisó no se agotaron todas las vías, pero a raíz de que el despido sí se le comunica por WhatsApp.
Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar con otra sentencia, en este caso de un accidente de trabajo un tanto particular.
Sí, no solo viajamos hasta el municipio mallorquín Calvià, sino también hasta el año 2018, en el que un cocinero de una empresa hotelera sufrió un infarto agudo de miocardio por vasoespasmo con parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria y resucitación. El trabajador dio positivo en cocaína en su ingreso al hospital y tras ese infarto se le reconoció una incapacidad permanente absoluta. Ante el recurso del trabajador, los magistrados recalcan que según los documentos de esa causa, el paciente no presentaba lesiones coronarias ni ninguna cardiopatía estructural social, pero que el consumo es lo que provocó ese infarto, el consumo de cocaína. Finalmente, la Sala de lo Social ha desestimado este recurso presentado por el trabajador, que solicitaba que esa incapacidad permanente que le concedió la Seguridad Social después del infarto se considerase derivada de un accidente de trabajo en lugar de por enfermedad común.
En resumen, que no fue accidente de trabajo porque tenía restos de cocaína, Ana.
Sí, es una sentencia muy interesante porque normalmente damos por hecho, ¿no?, que tiene un origen profesional si se produce en el lugar y en tiempo de trabajo. Y con
claro,
los infartos,
lo dice la ley, que se presume, claro.
Lo dice la ley, pero es verdad que es una presunción que admite prueba en contrario, ¿no? Y aquí pues la Seguridad Social ha movido, no sé si de la Mutua o la Seguridad Social, lo han hecho muy bien en su defensa, porque a veces salen estas pruebas de alcoholismo por accidentes, de cocaína o cannabis, oye, y no sirve para nada, porque no se tiene en cuenta. Pero mira, aquí sí se ha tenido en cuenta, si es que es la lotería en los juzgados.
Claro.
¿No?
Bueno, pues una lotería que tenemos que tener en cuenta en caso de que nos ocurran circunstancias similares. ¿Y qué ocurre, Chus, con los permisos de residencia cuando la persona ha recurrido su denegación de asilo en España?
Pues ahora mismo lo que dice el Supremo es que se debe aplicar el derecho europeo sobre protección internacional, de forma que reconoce que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a permanecer en territorio nacional y que, por tanto, se les debe prorrogar tanto el permiso de residencia como el de trabajo mientras pleitean por ese título de protección internacional, con independencia, además, de lo que diga el Ministerio de Interior si ha dado una respuesta ya negativa. Pues tienen que mantener esta situación hasta que haya una sentencia definitiva y, de hecho, ya esto dictamen del Supremo ha llegado a anular una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se le denegaba la autorización al solicitante para seguir residiendo y trabajando en nuestro país.
Bueno, hay muchísimas personas en estas circunstancias, Eva, pendientes de su tramitación del asilo, y mientras tanto muchos de ellos tienen eso que se llama la tarjeta roja, que les permite no solamente residir, sino incluso ya trabajar.
La verdad es que son situaciones un poco curiosas, ¿no? Porque luego a lo mejor te dicen que no, y entonces es como que no tienes que haber estado, pero claro, durante ese tiempo no lo sabes todavía, ¿no? Bueno, de hecho, no hay que olvidar que la jurisprudencia ha dicho una y otra vez que aunque estés aquí de forma irregular, si estás trabajando el contrato de trabajo y tiene efectos. Quiero decir que llegamos hasta ese punto, ¿no? Sí. Y lo cual no quiero decir, no estoy criticando, lo digo que simplemente la sentencia del Supremo van por ahí, con lo cual en este caso pues parece que ha querido proteger a la persona que está. Y si no te autoriza el trabajo, pues fíjate, te autoriza la residencia, tampoco tendría mucho sentido, porque ¿de qué vives en mientras, no?
Claro, es que aquí además tenemos un problema, y es que el asilo se resuelve a lo mejor a un año o a dos de llegar a España, con lo cual, si no les permites trabajar, pues difícilmente, a pesar de que hay organizaciones como Cruz Roja que les ayuda, o CEAR, pero claro, es que al final esa ayuda es muy pequeña, ¿no? Con lo cual parece lógico. Yo no sé judicialmente, yo hablo solamente del sentido común. Sentido común dicta que lo sensato es dejarles trabajar, ¿no te parece?
Sí, es lo sensato. No, claro, es que si estás autorizando a que estén aquí, pero no les autorizas a tener un medio de vida, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Quiero decir, yo creo que es mucho más, si estás autorizando para que esperen a la resolución, pero lo que les dejes trabajar, ¿no? Claro. Me parece que es lo adecuado.
Bueno, es curioso, Ana, porque sobre esta cuestión del asilo hay especialistas, hay profesionales muy vinculados con este tipo de tramitaciones, que no sé si son laboralistas o no, porque el asunto va un poco más allá, ¿no?
Pues te voy a decir que sí, que muchos de, por ejemplo, de los asociados de Aznala, la asociación que yo represento, son especialistas, verdaderos especialistas en este campo. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, en el despacho en el que yo colaboro, pues también tenemos gente especialista, ¿no? Y hace muy poquito, yo tengo que contar que esta noticia a mí me ha gustado especialmente porque colaboré pro bono para una ONG y en el tema puede ayudar. O sea que me ha venido muy bien hacerme eco de esta sentencia, porque ahora, después del programa, voy a llamarles y quizá podemos ayudar.
Ah, mira, pues mira, de paso sirve de ayuda, pues. tanto que me alegro. Y me alegro de aprender con vosotras cada jueves. Ana, Eva, os esperamos la semana que viene, que ya es la última antes de que os demos vacaciones de Navidad.
Vale, pues nos vemos el jueves.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.